Finalmente, con Estados Unidos no negociaremos un TLC por la vía rápida. Ustedes saben, primero procuraremos un acuerdo marco de comercio e inversión y a partir de esa base empezaremos nuevas tratativas intentando mejorar nuestras exportaciones. A ese resultado se llegó después de casi un año de debates muy intensos que, sobre todo, se dieron dentro del Frente Amplio y del gobierno. Una pulseada en la que, para muchos uruguayos, nuestro entrevistado de hoy es uno de los que salió perdiendo. Tal vez él no esté de acuerdo con ese análisis, nos va a interesar escuchar sus argumentos, pero lo cierto es que se trata del ministro que se mostraba más convencido de que un TLC con Estados Unidos y negociado por la vía rápida era el camino a seguir. En los próximos minutos sobre este y otros temas vamos a conversar con el ministro de Economía, contador Danilo Astori.
El tablero político.
Contador Astori, buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
La posición que terminó primando no fue la suya.
Bueno, yo tengo una discrepancia muy importante con esa afirmación.
A ver.
Y me gustaría fundamentarla. A mí lo que me importa más, como uruguayo, es el objetivo fundamental que estamos persiguiendo, el rumbo que estamos transitando. Y ese rumbo y ese objetivo marcan la necesidad, en primer lugar, de mejorar la inserción económica internacional del país en el mundo. Por supuesto, reconociendo nuestra pertenencia al Mercosur y haciendo compatible esa búsqueda con esa pertenencia al Mercosur. Se abren muchas posibilidades. En particular, nosotros estamos explorando hoy las que corresponden a nuestras relaciones con los Estados Unidos, con la India y con China, como ha sido dicho. Y en el caso particular de Estados Unidos, la búsqueda de ese objetivo sigue absolutamente viva. El trabajo para materializar un mejor acceso al mercado de los Estados Unidos de nuestro comercio y al mismo tiempo una recepción de inversiones provenientes de los Estados Unidos en nuestro país, sigue adelante.
Pero para definir este camino, ¿a usted lo convencieron de que esta vía era la mejor o siente que perdió una pulseada con otros grupos de poder?
Bueno, vamos a empezar por lo segundo, es decir, el segundo elemento contenido en la pregunta. En primer lugar, yo no busco resultados personales ni sectoriales, ni siquiera resultados para el Frente Amplio en su conjunto con este trabajo. Lo que estamos buscando es un resultado para el país. Entonces, sinceramente y con todo respeto, me parece un error discutir este tema en función de triunfos o derrotas personales, y en particular de algunos ministros que integran el gabinete. Creo que lo que tenemos que analizar y por lo que nos tenemos que preocupar es si por el país gana o pierde en este intento que estamos siguiendo. Entonces, no creo que sea bueno plantearlo en estos términos. Creo que lo que nos debe preocupar es el resultado que obtenemos para el Uruguay en su conjunto. Y este resultado no puede ser otro que más comercio, más inversiones, más empleo, más ingreso y mejores condiciones de vida para los uruguayos en su conjunto. En segundo lugar, el tránsito hacia ese objetivo no se ha interrumpido. Nunca me pareció importante, y lo digo con toda sinceridad, nunca, desde que planteé este tema, y disculpen que hable en primera persona, pero como la pregunta está referida en esos términos, la contesto en esos términos. Nunca me preocupé por la vía, sino por el resultado y el objetivo. En realidad la vía, sea rápida, sea lenta, es lo que menos importa respecto al resultado. Y el resultado lo seguimos buscando, ahora por intermedio de esta nueva instancia que se llama Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones, y yo sigo tan optimista como al principio y tan convencido como al principio de que esto es bueno para el Uruguay.
Pero usted en más de una oportunidad dijo que esa negociación con Estados Unidos, en esa negociación la vía lenta es penosa y peligrosa. porque, ya lo sabemos, encierra la posibilidad de que cada legislador en el Congreso de Estados Unidos pueda modificar capítulos del acuerdo buscando proteger determinados intereses, abonando así el terreno para los lobbies. Entonces, el camino que se va a seguir, ¿no le preocupa? Desde ese punto de vista, ¿no?
Sí, desde el punto de vista de las apreciaciones mencionadas en la pregunta, estoy completamente de acuerdo y reitero que una vía lenta que someta cada punto de este acuerdo a el juicio de los legisladores que integran el Congreso de los Estados Unidos es una vía que puede incluso resultar peligrosa para los intereses del Uruguay. Pero ahora nosotros estamos explorando, a través de este acuerdo de comercio e inversiones, que es una etapa superior que después podemos explicar respecto al comité conjunto que existe actualmente, posibilidades que incluso en el futuro no descartan ni un tratado de libre comercio, ni el reingreso a la llamada vía rápida, especialmente si se confirman las posibilidades de prórroga de los plazos de esta vía rápida, como nos hizo saber el propio gobierno de los Estados Unidos.
Sí, hemos comentado eso. Es probable que el gobierno del presidente Bush solicite una ampliación del llamado Fast Track, la vía rápida, al Congreso de Estados Unidos, pero no, claro, por las negociaciones que están pendientes por Uruguay, sino por todo el tema de la ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio.
Exactamente, exactamente. Pero permítanme volver un segundito al punto anterior. Habida cuenta de estas consideraciones sobre la vía lenta, las posibilidades de no descartar un tratado de libre comercio en el futuro, la prórroga del término de la vía rápida, la posibilidad de reingreso a esa vía rápida. Habida cuenta de todo esto, a mí me gustaría reiterar lo que ya dije. Lo más importante es el resultado que podamos obtener, sea por la vía rápida, sea por la vía lenta, sea reingresando a la vía rápida, sea por la vía de un tratado de libre comercio, sea por otra vía, ¿verdad? Porque ninguna está descartada. Lo que importa es el resultado. Que Uruguay pueda materializar en mejores resultados comerciales y de inversión toda la potencialidad que tiene el país, que es muy importante. Eso es lo que nos debe importar a todos. Y ese trabajo, ese rumbo, esa dirección están vigentes hoy en día. El país sigue caminando hacia esa dirección. Y me gustaría redondear esta respuesta señalando algo que me preocupé de enfatizar mucho, primero en la interpelación que tuvimos el canciller y yo en el Senado hace relativamente poco tiempo, y luego en muchas oportunidades posteriores. Todo el gobierno está de acuerdo con este objetivo. Todo el gobierno está de acuerdo con este objetivo. No hay una sola diferencia. Puede haber matices en cuanto a detalles, los hay.
Matices y más que matices.
Lo reconozco. Sí, sí. Matices en cuanto al resultado. Vuelvo a opinar desde ese punto de vista. Si ponemos el foco en el resultado, lo que puede haber son solo matices. Solamente matices. Porque en el resultado, en la búsqueda de este objetivo, todo el gobierno marcha unido y está de acuerdo.
Ministro, usted decía, lo importante es el objetivo, y en el objetivo, enfatizaba, el gobierno está enteramente de acuerdo, y el objetivo no ha quedado por el camino, pese a que se opta por, primero, negociar un TIFA, un acuerdo marco de comercio e inversiones, y después abrir entonces las tratativas para mejorar efectivamente el comercio con Estados Unidos. Ahora, lo que se abre por esta vía es un trámite azaroso, incierto y sobre todo con plazos que ya no tienen horizonte claro. Esa parte del proceso que se viene, ¿cómo la analiza usted?
Bueno, vamos por etapas. De lo que se trata ahora en el corto plazo, yo creo que va a pasar muy poco tiempo entre lo que tenemos hoy y lo que vamos a tener a la brevedad, es una especie de mayor jerarquía en el ámbito de negociación. Vamos a pasar del Comité Conjunto de Comercio e Inversiones, que existe en este país, si no me acuerdo mal, desde 2002, pero que nunca se había reunido, hasta ahora hemos realizado recientemente la sexta reunión, luego que este gobierno lo revitalizara, vamos a pasar al llamado Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones, que se conoce por la sigla en inglés TIFA, ¿verdad?
Que abre un ámbito de negociación con representantes de las dos partes, que usted dice tiene una jerarquía mayor que esta comisión que hasta ahora ha venido operando.
Exactamente, porque le permite a las autoridades representativas del comercio de Estados Unidos, a la oficina de representantes del comercio de Estados Unidos y a nosotros también, buscar más claramente posibilidades de incrementar comercio e inversiones, que es lo que permite el Comité Conjunto de Comercio e Inversiones.
¿Por qué?
¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Yo creo que por, desde el punto de vista de Estados Unidos, por normas internas en vigencia. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos hasta ahora en el Comité Conjunto? Solamente una cosa, que lo dijimos acá, me acuerdo en la última visita que hicimos al espectador y en perspectiva. Lo único que le permite hacer es presentar otros casos. ¿Me explico? Presentar el contenido de otros acuerdos que Estados Unidos hizo. Y precisamente es lo que realizaron los representantes de Estados Unidos en este comité recientemente. Presentaron el acuerdo con Perú. Uh-huh. Al mismo tiempo, Uruguay presentó un análisis que se hizo desde diferentes puntos de vista sobre tópicos que están en juego en un acuerdo de este tipo: bienes, servicios, propiedad intelectual, compras gubernamentales. Pero lo único que se hizo fue eso. Uh-huh. Presentar, por un lado, inquietudes y, por el otro lado, experiencias realizadas. ¿Qué se puede hacer ahora en un llamado TIFA? Se puede hacer más que eso. Estados Unidos y sus representantes, queda autorizado para explorar posibilidades de acceso a los mercados de bienes y servicios, a destrabar obstáculos a la inversión, y al mismo tiempo el país que negocia con Estados Unidos, en este caso Uruguay, puede presentar aspiraciones en ese comité en el sentido de, bueno, lograr nuestros objetivos, mejorar nuestro acceso comercial al mercado de los Estados Unidos y mejorar los flujos de inversión.
Pero justamente, y en la comparación con lo que permite un TLC, una pregunta que nos han hecho varios oyentes en estos días desde que se anunció lo del TIFA, con un acuerdo marco de comercio e inversiones, ¿se pueden lograr reducciones de aranceles?
No.
¿Como si se puede
no.
con un TLC? Porque estamos hablando ahí de acceso a mercados, ¿verdad? No. La piedra angular de cualquier mejora sustancial en el comercio bilateral.
Exactamente. No se puede y no se negocia.
Ajá. ¿Y entonces?
Lo que se puede hacer, y es lo que vamos a hacer, es buscar las posibilidades y el formato propio que debería tener un acuerdo que ponga en juego cuotas, aranceles, y lo que nos interesa, desmontar en nuestra relación comercial con los Estados Unidos. Yo recuerdo, por ejemplo, tomemos el principal producto de exportación de Uruguay a Estados Unidos, que es la carne. La carne, fuera de la cuota que tiene, que es una cuota muy reducida, está pagando un arancel altísimo. Entonces, en el acuerdo marco de comercio e inversiones, se analizan las posibilidades de reducir ese arancel o aumentar las cuotas, pero no se resuelve allí, ¿verdad? Entonces, se llega a la conclusión de que el formato propio que debería tener una decisión de este tipo es lo que hay que poner en práctica en el futuro.
¿Y ese formato es un TLC? ¿Qué puede ser si no un TLC?
Estados Unidos está negociando cuatro tipos de acuerdos bilaterales con diferentes países del mundo. Uno es el formato Tratado de Libre Comercio. Otro es el Acuerdo de Promoción del Comercio. Otro es el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones. Y el cuarto es el llamado TIFA. Esos son los cuatro formatos que hay.
Ahora, los tres primeros requieren visto bueno del Congreso.
Bueno, uno de ellos ya está en vigencia.
El de protección de inversiones, sí, claro, ya está vigente.
Pero no es un hecho menor, y yo quiero especialmente recordarlo. No me gusta plantearlo en términos tan mecánicos, pero un tratado de promoción y protección de inversiones como el que Uruguay tiene en vigencia con Estados Unidos es más de la mitad de un tratado de libre comercio. Más de la mitad. no solo porque está regulado todo el tema inversiones, sino porque en gran medida está regulado todo el tema servicios.
Bueno, pero no incluye, por ejemplo, rebajas de aranceles.
Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que ver en el marco del acuerdo marco de comercio e inversiones qué formato concreto y si es un TLC, qué contenido concreto podría tener un acuerdo de este tipo. Y allí sí, entonces ir buscando las posibilidades de aproximación y naturalmente tomando nota de todas las dificultades que habría que remover o superar para tener más comercio e inversiones entre Uruguay y Estados Unidos.
Pero entonces, si vamos a hablar de plazos, el TIFA, el acuerdo marco, dice usted, va a firmarse relativamente pronto. El doctor Gonzalo Fernández hablaba de que como máximo eso ocurriría en los primeros meses del año próximo. Uh-huh. Ahora, la negociación posterior, esa que podría conducir a rebajas de aranceles, que podría eventualmente terminar en un TLC, ¿cuánto tiempo lleva?
Bueno, seguramente va a ocupar, en caso de que así podamos desarrollar este proceso, al menos gran parte del próximo año. Pero a mí me gustaría señalar con claridad que no hay, en este caso, plazos preestablecidos.
No, justamente.
Y también aprovechar esta instancia para señalar que, digamos, el tiempo transcurrido hasta ahora, por ejemplo, desde la entrevista entre los presidentes Vázquez y Bush, y el que podría insumir las etapas posteriores a recorrer, no constituyen, a mi juicio, un lapso exageradamente largo, ni mucho menos, frente a la dimensión de lo que podríamos lograr. Yo estoy absolutamente convencido de que un progreso en cuanto a la inserción comercial de Uruguay en los Estados Unidos y a los flujos de inversión provenientes de Estados Unidos y relacionados con estos flujos comerciales, el Uruguay solo tiene para ganar. Mm. Solamente tiene para ganar en términos de comercio, de ingresos, de empleo, de condiciones de vida de su gente. Y eso es lo que marca la evidencia empírica que tenemos hasta ahora. Si tomamos, por ejemplo, el caso de México, el comercio de México con los Estados Unidos se ha triplicado en un lapso muy reducido, muy corto. Me decían las autoridades comerciales de Estados Unidos que en el ranking de socios comerciales de los Estados Unidos, antes del tratado, México se ubicaba en el 12º lugar. Y hoy es el segundo socio comercial de los Estados Unidos en el mundo. Chile ha duplicado su comercio con Estados Unidos en 2 años. Entonces, todo esto es mayor ingreso, más y mejor empleo, mejores condiciones de vida para los uruguayos.
Una última pregunta sobre este punto. Fuentes del equipo negociador que cita hoy el semanario Búsqueda insisten en que el resultado final del camino TIFA es incierto. Y recuerdan que más de 20 países, en su mayoría africanos y árabes, firmaron TIFA con Estados Unidos, pero solo 5 lograron evolucionar hacia un tratado comercial.
Exactamente.
De 20, solo 5.
Es así.
¿Y entonces?
No me parece una mala proporción, en primer lugar. 5 en 20 no es una proporción baja. En segundo lugar, digo, esto depende en gran medida de la voluntad de las partes.
Y a propósito de la voluntad de las partes, ¿qué impresión tiene usted?
De la voluntad de las partes, mi impresión es que Uruguay está muy convencido de los beneficios que podría tener una experiencia de este tipo. Cuando digo Uruguay me refiero al gobierno uruguayo, y ojalá, digamos, con un consenso creciente de la sociedad y del sistema político.
Sí, de eso me gustaría hablar dentro de unos minutos, porque está claro que mucho consenso no había, pero no lo interrumpo.
No, pero está muy bien la interrupción, porque me da pie a mí para decir que esta modalidad de tratamiento del tema que estamos siguiendo en el Uruguay facilita la búsqueda de consenso.
Ahora hablamos de eso.
Nos da tiempo nos da la posibilidad de ir convenciendo a quienes hoy no están convencidos, nos da la posibilidad de sumar voluntades a un camino de este tipo. Y un camino de este tipo tiene que sumar voluntades.
¿Del lado de Estados Unidos qué percibe usted?
Y del lado de Estados Unidos yo percibo una gran voluntad para progresar. Y lo percibo hasta en señales tales como recibir en los primeros días de esta semana a la mejor delegación posible de los Estados Unidos. La mejor. No había otra mejor que esa. Yo creo que los señores Eisenstadt y Cronin, la señora Cronin, presidiendo además un equipo de connotados profesionales, le demostraron a Uruguay que Estados Unidos concede mucha importancia a esta relación. Y para llegar a un buen resultado, el hecho de que Estados Unidos demuestre voluntad política para seguir adelante es muy importante, es absolutamente importante, para entrar en esa proporción de 5 a 20 que mencionábamos en la pregunta, y que reitero, no me parece una proporción baja.
Cuando son las 9 y 18 minutos, retomamos la entrevista en perspectiva con el ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori. Con él estamos hablando a propósito del escenario que ha quedado planteado después que se resolviera que las negociaciones con Estados Unidos para la ampliación del comercio no van por la vía rápida hacia un TLC, sino que primero van a pasar por la firma de un acuerdo marco de comercio e inversión.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Ministro, usted decía más temprano que no le gustaba, que rechazaba la idea de que con esta decisión usted y quienes impulsaban el camino del TLC hubiesen sido derrotados. De todos modos, creo que el análisis político de lo que pasó y de cómo operó el Frente Amplio y el gobierno en lo interno merece algunos minutos, porque lo que quiero destacar es que la idea del TLC, no solo la idea del TLC negociado por la vía rápida, que despertaba temores enormes en una parte de la izquierda, la idea misma del TLC, el concepto de TLC, generó un rechazo muy amplio dentro del partido de gobierno. ¿Quiénes lo acompañaban? ¿Quiénes siguen pensando en la idea de un TLC? Uno ve por lo menos la distribución por grupos y piensa Asamblea Uruguay y la Alianza Progresista, el Nuevo Espacio. Pero estamos hablando de que de la cuarta parte de los senadores, por decir algo, ¿no? ¿Cómo ve esta parte del problema?
Bueno, yo la veo una vez más desde una perspectiva positiva. A mí me parece que esta decisión que tomó el gobierno y en particular el presidente de la República, que está conduciendo personalmente este proceso, nos permite trabajar en primer lugar con más calma, sin la premura o la perentoriedad que puede derivar de plazos muy exigentes. Y en segundo lugar, precisamente confiriéndonos la posibilidad, la oportunidad de seguir analizando con calma el camino que venimos transitando, convenciendo a gente que quizá pueda no compartir este objetivo.
Sí.
Vuelvo a decir una vez más que el objetivo es lo más importante, dándonos posibilidades de aunar esfuerzos y también convicciones con la oposición política. No hay que olvidar que esta es una cuestión esencialmente de Estado, no es una cuestión de gobierno y mucho menos de una fuerza política, y menos todavía de algún sector político, y allá en el último eslabón de esta cadena de jerarquías en el terreno personal. Es una cuestión de Estado, y en una cuestión de Estado es fundamental ir conversando con los demás partidos políticos, ir midiendo cada paso que se da. Entonces, yo lo veo por la positiva.
Sí.
Esta decisión, y termino enseguida, nos permite buscar acumular convicciones. Y eso es fundamental para un país que está dando pasos fundamentales desde el punto de vista de su inserción económica internacional.
Pero no era ese el plan. Hasta hace poco, no era ese el plan. Ustedes se toparon con una resistencia más fuerte de la que esperaban.
No, perdón. El plan de generar una gran convicción nacional estuvo siempre...
No era el plan negociar de la manera como se va a terminar negociando.
Bueno, yo creo que los tiempos y la realidad, que son fundamentales en un proceso de este tipo, uno no puede avanzar ni en este tema ni en otros similares negando la realidad, nos fueron dando esos elementos de juicio. Nosotros comenzamos concretamente este camino el 4 de mayo. El 4 de mayo en la entrevista que el presidente Vázquez tuvo con el presidente Bush. Y a partir de allí se fueron recorriendo etapas, se reunió el comité conjunto, se generó una suerte de discusión en el país, los Estados Unidos fueron midiendo sus tiempos también, y la realidad nos fue conduciendo a que es... en este momento y en estas circunstancias, preferible seguir persiguiendo el mismo objetivo de siempre. Les pido perdón por la reiteración, pero el objetivo y los resultados son los que cuentan, y los resultados se miden en términos de más comercio, más inversiones, más empleo, más ingresos para los uruguayos. Eso sigue absolutamente vigente como al principio.
Pero ¿qué dice usted a propósito de la lectura que señala que esta decisión que terminó tomándose con respecto al rumbo de las negociaciones con Estados Unidos es un mojón importante en la resistencia dentro de la izquierda a la política económica que viene siguiendo esta administración y que lo tiene usted como el principal abanderado?
Es probable que en algunos sectores, en algunas personas, predomine esa actitud. Sinceramente, no creo que eso represente a la mayoría de la izquierda. Pero en todo caso, digamos, los hechos lo dirán en el futuro. Nosotros pensamos que para la conducción económica que tiene el país, este resultado, este progreso en cuanto al objetivo que estamos persiguiendo es absolutamente fundamental.
Usted lo marca como un progreso.
Porque, no tengo la menor duda. Es un progreso porque, primero, mantiene el trabajo en vigencia. Segundo, nos permite dar un paso hacia adelante porque el acuerdo marco de comercio e inversiones es más que el Comité Conjunto de Comercio e Inversiones. Tal vez menos de lo que hubiéramos deseado, pero es un paso. Tercero, porque personalmente soy muy optimista acerca de estos resultados porque veo voluntad en ambas partes.
Y finalmente,
porque, como dije hace unos minutos, esto nos va a permitir avanzar con un mayor apoyo, tanto desde el interior de la izquierda, como desde el punto de vista del sistema político en su conjunto, y la sociedad. Yo presumo, esto no lo puedo demostrar, ha habido algún sondeo de opinión pública, sin embargo, hace relativamente poco tiempo, que la mayoría de la sociedad uruguaya ve con buenos ojos este camino y el resultado que estamos procurando lograr. La mayoría de la sociedad uruguaya ve que se le presenta por esta vía al Uruguay una oportunidad importante.
Si entiendo bien, ministro Astori, su lectura es algo de este estilo. Nosotros propusimos 100, un 100 que no estaba en la agenda para nada, ahora terminamos obteniendo 50 o 40, entonces no es que perdimos, sino que avanzamos porque estamos más cerca del 100. ¿Es algo de ese estilo?
Bueno, si la propuesta de 100 refiere al objetivo y a los resultados que pretendemos obtener, el 100 sigue vigente como norte. Entonces, como eso es lo que creo que nos debe importar a todos, mucho más que la velocidad a través de la cual o en base a la cual podamos llegar al objetivo de 100, entonces sigamos trabajando con esa perspectiva positiva y, en mi caso, optimista, habida cuenta de la realidad en la que estamos trabajando, porque me parece que vale la pena no bajar los brazos, vale la pena seguir adelante, porque al Uruguay le espera, sin ninguna duda, un resultado favorable si logra mejorar su acceso comercial al mercado de los Estados Unidos y recibir de los Estados Unidos un flujo más importante de inversiones.
Me gustaría en el final ver, por ejemplo, cómo queda la imagen del gobierno después de estos episodios.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex, más cambio a su favor.
Porque hay quienes creen, ministro, que al Poder Ejecutivo le faltó gobernabilidad para avanzar en el camino que en principio se habían propuesto. Es una interpretación que hizo, por ejemplo, el senador Isaac Alfie, ex ministro de Economía, cuando hablábamos con él ayer aquí en Perspectiva.
Creo que Uruguay, y que jugó claramente, nadie puede decir que no estaba jugado a hacer un tratado de libre comercio, ahora realmente queda como un país en el cual no tiene rumbo, porque además, si la excusa es, tengo un problema en el PIT-CNT porque tiene elecciones o congreso, y tengo un problema en el Frente Amplio porque también tengo una elección de fin de noviembre, pobre favor se le hace a un gobierno, ¿no? Entonces, de otro lado va a decir, bueno, pero entonces el gobierno no gobierna.
¿Qué dice usted de esta imagen que, por ejemplo, el ex ministro Alfie tiene de cómo han manejado ustedes las cosas?
Bueno, yo voy a reiterar una vez más que para que el país salga adelante en este y otros temas fundamentales, y este es un tema fundamental, me parece que se requiere elevar las miras, tratar de no convertir este tema en un tema de polémica político-partidaria, mucho menos sectorial o personal. Concentrar el foco en los resultados que el Uruguay puede obtener desde este punto de vista y ayudar. Entonces, yo confío en que esta modalidad sobre cuya base vamos a seguir trabajando nos dé la oportunidad de levantar las miras.
Pero ¿cómo?
Dentro de la izquierda y fuera de la izquierda.
Pero claro, pero usted, como ministro que es, ¿de qué manera se siente integrando un gobierno en el que pasan estas cosas, en el que se propone algo y la propia fuerza política que respalda ese gobierno ingresa en un debate que alcanza ribetes durísimos en algunos momentos, empantana un tema y después, con suerte, llega a una solución intermedia o directamente el tema queda por el camino? No ha pasado solo con esto. Pensemos en la reforma tributaria, que parece que ha llegado a un acuerdo ahora dentro del Frente.
Ha llegado, no parece.
Bueno, pero digo, se anunció varias veces que tenía acuerdo y después resultó que faltaba algún detalle más. ¿Cómo observa esta parte del funcionamiento del gobierno?
Bueno, yo me siento muy bien, cada vez mejor. La pregunta fue así, ¿cómo se siente usted? Yo contesto, me siento muy bien, porque a mí las discusiones no me asustan. Yo no me creo el dueño de la verdad, disculpen que diga yo y que hable en primera persona, pero la pregunta fue muy personal también. No me creo el dueño de la verdad, quiero escuchar a los demás.
Claro, pero la pregunta es cómo puede tener la fuerza que llegó al gobierno tantas diferencias internas a propósito de lo que son piedras angulares, por lo visto, de sus primeros años de gestión.
Bueno, a esta altura tengo que preguntarme a mí mismo si me están entrevistando o me están convenciendo. No, yo vuelvo a reiterar que me siento muy bien y continúo diciendo lo que estaba diciendo antes. Nunca me he creído el dueño de la verdad, siempre he hecho un esfuerzo por escuchar la parte de razón o la razón que pueden tener los que piensan diferente. Este es un tema crucial. Y a mí me importa avanzar, pero me importa avanzar con seguridad.
Pero quiero decir, trabajando así, un gobierno como este, ¿da las certezas que se necesitan en el área suya, en el área económica, macroeconómica? ¿Da certezas, por ejemplo, a los inversores?
Bueno, yo creo que las estamos
dando. Cuando se necesitan inversiones para generar puestos de trabajo.
Si quieren, analizamos los números ahora. No nos va a dar el tiempo, pero los números dicen que sí, que estamos dando certezas. Porque el Uruguay está llegando a niveles de inversión que nunca tuvo en mucho tiempo, o que nunca tuvo en su historia contemporánea. El año que viene vamos a estar en un 20% de tasa de inversión. Si a ustedes les parece que no estamos dando certezas, sin contar las plantas de celulosa. La inversión este año va a aumentar 35% en términos reales. Vamos a llegar a más de 5.000 millones de dólares de exportación. ¿Les parece que no estamos dando certezas? Tenemos la menor tasa de desempleo en 10 años, la mayor tasa de empleo en 20 años. No estamos dando certezas. Así que me parece que los números cantan una realidad objetiva que está más allá de las opiniones. O sea, mi respuesta a esta pregunta es absolutamente afirmativa. Sí, estamos dando certezas. Tenemos que mejorar, por supuesto. Siempre hay que mejorar. Y el obtener un buen resultado respecto al tema que hemos venido analizando en la entrevista de hoy va a ayudar a mejorar esos resultados, sin ninguna duda. Y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Quizá, como dije antes, con un poco más de lentitud, pero también con un poco más de fortaleza, un poco más de seguridad, un poco más de certeza. Por eso me parece que el camino elegido es un camino correcto.
Ahora, desde el punto de vista de las certezas, de las señales, del marco para la inversión, no solamente hay quienes entienden que ese camino sinuoso que el gobierno sigue al tratar algunas cuestiones clave es un problema, sino que ponen el foco concretamente en el ámbito de las relaciones laborales. Y están diciendo últimamente la piedra en el zapato de la gestión de este gobierno en materia económica es el frente sindical. Los problemas con las ocupaciones, las dificultades para llegar a acuerdos en los consejos de salarios, los paros en varios sectores y por motivos varios. Y hay ejemplos en estos días muy candentes, ¿no? El sector lácteo, el paro en la construcción de la planta de celulosa de Botnia. Esta otra parte de las advertencias que se hacen desde afuera del gobierno, ¿cómo las observa usted?
Bueno, Uruguay vive, desde este punto de vista, obviamente un periodo de transición entre una etapa en la que los temas laborales prácticamente no se discutían y se resolvían casi siempre en contra de los trabajadores por diversos motivos que incluyeron la crisis, a otra etapa que es la que se vive hoy, donde esto está en discusión, y se busca lo que a mí me parece una necesidad, que haya un mayor equilibrio entre los intereses de los trabajadores y de los empleadores. Y esto genera situaciones de conflicto, como las que estamos viendo.
¿Pero no se le fue de las manos al gobierno?
No lo creo. Quien está mucho más autorizado que yo para contestar esto es el ministro de Trabajo. Pero, sinceramente, como ministro de Economía, no creo que haya ocurrido eso, y creo otra cosa bien distinta, y una vez más por la positiva. Yo creo que nosotros estamos transitando hacia un concepto global de estabilidad que incluye la estabilidad laboral y social, que es tan o más importante para las certezas de las que hablábamos hoy, en el sentido de señalar, bueno, tenemos que darle garantía a los inversores en lo que solemos llamar un clima propicio de negocios, pero también eso incluye garantías y estabilidad para los trabajadores, para tener realmente un concepto de estabilidad global. Estamos atravesando por una época difícil, la considero una época de transición, pero a mí me parece que si seguimos avanzando por esta vía con paciencia, naturalmente tratando de asegurar reglas claras para todo el mundo, el porvenir, el resultado que vamos a obtener con este esfuerzo que se está haciendo, es ese concepto de estabilidad global que le hace bien a la economía, le hace bien, y que incluso le va a hacer bien en particular a los empleadores.
El ministro Astori, en casi todos los temas que hemos ido conversando esta mañana, termina incluyendo o privilegiando la visión optimista, ¿no?
Y positiva.
Parece, ¿verdad?, que no tiene inquietudes, entonces.
No. Es otra cosa. Inquietudes,
preocupaciones.
Muchas. Preocupaciones también.
Pero una tendencia así, permanente, a ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Esa parece su filosofía.
Y no es esa la actitud que hay que adoptar para construir un país mejor. Hay mucha gente que está esperando mejorar su vida, y eso depende en una medida tan importante de las posibilidades de acceder a un buen trabajo. Ese buen trabajo está tan condicionado por la necesidad del progreso económico, de la mayor inversión, del mayor comercio. Entonces es absolutamente fundamental trabajar con criterio positivo, con criterio basado en los aspectos buenos de los procesos que están en juego. Y es una buena inspiración para tratar de encontrar el mejor camino para el país. Entonces, es por eso, no es un optimismo fácil y vacío de contenido. Me parece que es la actitud positiva que hay que asumir buscando el mejor camino para los uruguayos. Son muchos los uruguayos que están esperando resultados. Y es para ellos que tenemos que trabajar. Siempre lo he dicho, y esta es la última frase, discúlpenme, el principal objetivo de la conducción económica del país, el principal, el de mayor jerarquía, es mejorar las condiciones de vida de los uruguayos, particularmente de aquellos que más lo necesitan.
Ministro Danilo Astori, gracias por acompañarnos esta mañana.
Con mucho gusto.